Bueno, vamos a abordar ahora un tema que tiene que ver con una investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es el CONICET, ¿no? Y también la Universidad Nacional de La Plata, que realizaron un descubrimiento clave sobre el comportamiento de ciertas células del sistema inmunológico que colaboran con el avance del cáncer. Está Ada Blindner en línea. Hola Ada, mucho gusto, buenas tardes, desde Nacional te saludamos.
Hola Adrián, un gusto. ¿Cómo están?
Bien, Ada, bien, bien. Yo te estuve viendo un poquitito en redes y me encantó la explicación y la claridad, sin tantos términos técnicos. Yo te entendí, yo que soy lego en el tema, te entendí. Así que
buenísimo,
quiero que repliques y que nos cuentes a todos de qué se trata esto que sigue dando orgullo, digo porque hay muchas cosas que siguen dando orgullo de la argentinidad. Y esta es una, contala.
Bueno, muchas gracias. Bueno, primero cuento un poco el contexto en el que este descubrimiento se halla, ¿no? Lo que nosotros encontramos es, bueno, en principio dentro de una enfermedad como el cáncer o un grupo de enfermedades que se engloban dentro del nombre cáncer, que a mí me gusta mucho aclararlo, que es un grupo de enfermedades que tiene mucha preponderancia a nivel mundial, y lo que nosotros encontramos junto con, digamos, dentro de un contexto de una historia de descubrimientos en el cual se encontró que el sistema inmunológico está capacitado para reconocer a las células tumorales, a estas células del cáncer. Sin embargo, bueno, como todos ya sabemos, si esta enfermedad es tan prevalente es porque algo falla, ¿no?, en nuestras defensas, y este tumor es capaz de evolucionar y, escapar. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros encontramos es un mecanismo por el cual este tumor, una de las formas que tiene de escapar a nuestras defensas, es convencer a ciertas células de nuestro sistema inmunológico que cuando llegan al tumor con toda la intención de destruirlo, terminan siendo convencidas de trabajar para su lado, ¿no?, para volverse cómplices o traicionarnos y traicionar al propio paciente. Ese sería un poco el mecanismo en palabras fáciles que descubrimos. ¿Y en base a qué? Bueno,
o sea que los tumores buenos son convencidos por el malo.
No los tumores, sino las células de nuestras defensas, de nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico, en la sangre tenemos células que todo el tiempo están patrullando nuestra sangre, nuestros tejidos, nos defienden de cualquier infección, ¿sí?, como cualquier tipo de bacteria, virus. Bueno, también pueden reconocer células tumorales, porque las células tumorales son raras, como empiezan a mutar, ya no son iguales a las de nuestro cuerpo. Entonces pueden ser reconocidas como algo extraño y eliminarse. Pero obviamente los pacientes cuando llegan a hacer una consulta por un tumor es porque algo de eso falló. Una de las cosas que fallan es que el tumor empieza a convencer a esas células de nuestras defensas que en vez de eliminarlo, empiezan a jugar para su lado.
Ahora, por eso cambian, esas células son convencidas, digamos, por el tumor malo.
Exactamente, pero no son células tumorales las convencidas, sino células de nuestras propias defensas, ¿sí?
¿Y por qué se produce ese cambio en las células? ¿Qué es lo que produce eso?
Bueno, lo que nosotros descubrimos es que hay una molécula que producen los tumores que se llama galactina 1, es una proteína, que se une a azúcares que tienen las superficies de nuestras células de nuestras defensas. Cuando se une, empieza como a apretar botones que le da señales a esas células de empezar a trabajar para el tumor. ¿Y cómo trabajan para el tumor? Bueno, en primer lugar, son un tipo de células que se llaman células mieloides supresoras. Como su nombre lo indica, suprimen nuestra respuesta inmunológica en vez de activarla. Y por otro lado, generan nuevos vasos sanguíneos que hacen que el tumor pueda recibir alimento y también nuevas vías de escape, porque de esa manera puede hacer metástasis a órganos distantes, por ejemplo. Entonces, esos dos procesos tan importantes que hacen estas células, que de nuevo deberían ir a destruirlo y ahora están trabajando para él, es lo que nosotros encontramos, que es gracias a la producción de esta proteína que se llama galactina 1. Lo cual nos llevó a pensar algo bastante lógico, que es, ¿qué pasa si eliminamos esta molécula galactina 1? ¿Podemos llegar a reprogramar nuestras células y volver a hacerlas buenas y trabajar para nosotros? Entonces eso fue lo que hicimos. Generamos una droga en el laboratorio que probamos en muchos experimentales en animales, tratamos a animales que tenían tumores, vimos que por un lado los tumores crecían menos. Cuando empezamos a estudiar las células de las defensas de esos animales, ya no eran tan inmunosupresoras y no generaban vasos sanguíneos. Por lo tanto, de nuevo estaban como jugando para el lado del animal, lo que podría ser del paciente, y despertando la respuesta del animal para poder eliminar ese tumor. Así que ese es como uno de las evidencias más fuertes que tenemos y que se junta con muchas evidencias que ya veníamos generando desde el laboratorio de que galactina 1, esta molécula que producen tanto los tumores, es un buen blanco terapéutico. ¿Y a qué llamamos blanco terapéutico? A distintas moléculas que producen los tumores que nosotros podemos eliminar para hacer que ese tumor empiece a crecer menos y ese paciente, bueno, pueda curarse o mejorarse.
O sea, ¿no?, que estamos a las puertas de la cura del cáncer, ¿o yo entendí mal?
Bueno, como te decía Adriana, a mí no me gusta hablar de la cura del cáncer, porque de nuevo, el cáncer son muchas enfermedades. Hay cada tipo de tumor, por ejemplo, de colon, de mama, de pulmón, es decir, de cerebro, son mundos distintos y cada paciente puede responder muy distinto. Lo que nosotros estamos haciendo es proponer una terapia nueva para pacientes a los cuales las terapias que hoy en día existen no le funcionan. ¿Y por qué no le funcionan? Bueno, porque sus tumores producen mucha galactina 1, por lo tanto sus defensas están un poco inhibidas, ¿sí? Están como un poco débiles. Entonces nuestra idea es, ya sea solo o en combinación con otras terapias, despertarle las defensas al paciente, bajar esos vasos sanguíneos que queremos, que están irrigando ese tumor, y permitir así que quizás otras terapias que ahora no funcionan empiecen a funcionar.
Te pregunto, Ada, bueno, esto tiene trascendencia internacional. De hecho, me dijeron que esto fue publicado en una de las principales, no sé, revistas, papers de medicina del mundo, ¿verdad?
Sí, así es. Hemos ido, por suerte, después de mucho trabajo, nos han aceptado el trabajo en el paper, como bien dijiste, en la revista más importante del área de inmunología, que ahí, bueno, publicamos todos los que nos gusta la inmunología, ya sea en cáncer u otro tipo de enfermedades, así que la verdad que estamos muy contentos. Y como bien decís, si ese trabajo es aceptado es porque, bueno, los revisores internacionales y los editores internacionales consideran que es un hallazgo importante.
Pero, ¿y este tipo de cosas cómo siguen? ¿Viste? Porque yo, si vos me decís, bueno, mira, vamos a hacer un guiso, yo sé que tengo que ir a comprar la papa, la carne, para prender el fuego.
Sí, sí.
Ahora, esto no tengo ni idea. Llegamos hasta acá, genial. ¿Y cómo sigue?
Bueno, la idea es la siguiente. Nosotros, por supuesto que llegamos hasta acá y les estamos contando hasta dónde llegamos hoy, pero nosotros seguimos en un camino que venimos también hace mucho tiempo caminando, hace más o menos 30 años que empezamos con este hallazgo, que al principio no se sabía muy bien esta proteína para qué iba a servir, así que también siempre valoramos mucho la apuesta de muchos programas de iniciativa nacional para apostar la ciencia en ciencia básica, ¿no? Cuando todavía no se sabe muy bien la aplicación. Pero bueno, hoy en día que ya tenemos quizás un poco más clara la aplicación o el perfil de aplicaciones a las que podemos aplicar, lo que hicimos es generar una compañía de base biotecnológica que se llama Galtec, que bueno, se hizo a través de CONICET, a través del laboratorio, tiene también capitales privados, y lo que estamos haciendo a través de esa empresa es modificar esta droga, ¿sí?, mejorarla y también hacerla apta para el uso en humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que primero, para poder empezar las pruebas en humanos, que son lo que llaman los ensayos clínicos, que toda droga que hoy en día tomamos, hasta un ibuprofeno que todo el mundo conoce, tuvo que pasar por esas rondas de pruebas, es decir, tenemos que probar que es segura y que es eficaz en pacientes, y son, bueno, varias rondas de pruebas. Para empezar esas rondas de pruebas tenemos que optimizar esta molécula para que pueda ser, bueno, comenzaba a probar en humanos, porque lo que se usa en un animal, por supuesto, no es la misma molécula que se termina utilizando en un paciente. Así que ese es el camino que estamos empezando a recorrer. Por supuesto que todos los papers de valor altísimo académico también nos dan la confianza para empezar este nuevo paso terapéutico, ¿no? Porque también, de nuevo, toda droga que utilizamos en algún momento tuvo un valor académico y después empezó a ser utilizada en la clínica para las personas.
Hablando, y por último, ¿no?, de lo académico, a veces lo académico tiene una rigidez y una estructura, digamos, muy, muy fuerte. Y yo, por ejemplo, escucho a veces médicos, no sé, Bruce Lipton o Joe Dispenza, gente que ha tenido otro tipo de experiencias en función de las células, y ustedes lo están haciendo a través de un trabajo, ¿no?, esto de reprogramar las células. La pregunta es, ¿vos crees que los estados emocionales fuertes no resueltos, por decirlo de alguna manera, el estrés sostenido o el distrés sostenido impacta sobre la baja de las defensas que ustedes estaban trabajando con las células de defensas y demás?
Bueno, mira, hay una rama de la inmunología y de la de la medicina, que es el eje neuro, psico-neuro-inmunológico. ¿Qué quiere decir? Que hay un eje que tiene que ver con las emociones, como bien decís, que eso repercute en el eje neuroendocrino, es decir, el sistema nervioso, pero también lo que son las hormonas, y esas hormonas terminan repercutiendo también en nuestras defensas. Eso está muy estudiado, siempre se vuelve a decir, no, nosotros no nos dedicamos a eso, pero sí te puedo decir que hay mucha gente que estudia este tipo de repercusión de las emociones sobre nuestro sistema inmunológico a través de las hormonas por un lado, de neuroreceptores y neuroasistentes por otro lado, es decir, hay mucho descrito a raíz de eso. Bueno, en general, por ejemplo,
te estoy perdiendo la señal, cuidado, Ada.
Perdón, ahí se escucha un poco mejor.
Sí.
Perfecto. Bueno, por ejemplo, en muchos hospitales hay toda una rama de los enfermeros y los médicos que se dedican a mantener, por ejemplo, en hospitales pediátricos, a los chicos contentos, porque se sabe que eso puede mejorar la respuesta de una terapia, ¿no? Es decir que, bueno, yo no podría asegurar qué tipo de emoción, o digamos, no hay nada que...
Sí, también depende de las personalidades.
¿No? Personalidades, pero... Sí puedo decir que científicamente ese eje está descrito hace muchos años ya, tanto psicólogos como neurólogos como inmunólogos lo estudian, así que sí, seguramente hay repercusión sobre el sistema inmunológico.
Inclusive llegando a algunos tipos de cáncer que pueden encontrar facilidad a partir de esas emociones no resueltas, digamos, ¿no?
Yo no creo mucho en esa teoría de la biodecodificación, como llaman hoy en día. Yo creo que, por lo que yo he estudiado, hay mucho componente genético y, por supuesto, ambiental de, bueno, fumar, comer adecuadamente, no al sedentarismo. Es decir, si uno mantiene todas esas cosas, contenidas o controladas, uh-huh. La verdad es que yo no creo mucho en que haya una emoción que derive en un cáncer en particular. No tiene que ver con mi área de estudio. Pero bueno, sí, en general las emociones, por supuesto que como te contaba, sí está descrito que puede tener algún tipo de repercusión, no solo sobre el cáncer, sobre algún otro tipo de, como decías, las defensas bajas.
Ah, ok. ¿Puede tener algún tipo de repercusión? Porque no me quedó claro entonces. ¿Puede tener algún tipo de repercusión?
Sí, eso ya está sumamente descrito. Lo que yo trataría de no hacer mucho caso es, bueno, como fijarse muy bien la fuente de donde uno saca esas informaciones, porque a veces... Hoy en día con las redes sociales quizás se resume muy brevemente, uh-huh. Se quiere hacer como resúmenes sin una información muy certera y eso es mucho a la gente, ¿no? Porque uno no puede estar contento todo el tiempo.
No, claro. No, pero se habla de traumas, más severos, ¿no? De estar contento todo el tiempo, tampoco es cuestión de digamos, subestimar el trauma. No.
No, por supuesto.
Lo que digo es que depende de muchísimas circunstancias, pero...
Sí, yo por ahora no he leído como directamente trabajos científicos que deriven de un trauma a un tipo de cáncer, pero sí...
¿Sí?
Crónico sobre que puede haber defensa si eso afecta a algún tipo de enfermedad, no
bien.
Sobre el cáncer.
Ada, muchísimas gracias por tu testimonio y felicitaciones por el trabajo.
Bueno, gracias Adrián, un gusto.
Ada Blitner, del Instituto de Biología y Medicina Experimental.